Bien, el 5 de mayo fue el día del paciente celíaco. Hoy la idea es, bueno, hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad, como le decíamos, muy antigua. Podemos encontrar incluso descripciones como entidad clínica que se remontan al siglo I a.C., hecha por algún científico griego, pero hoy lo que se sabe por el conocimiento científico acumulado es que ser celíaco consiste básicamente en una intolerancia a una parte del gluten, llamada gliadina. El gluten, por otra parte, es una proteína que existe en 4 cereales: trigo, centeno, cebada y avena, y en los celíacos el gluten ataca, lo que produce es un ataque a la estructura normal del intestino, que ataca lo que son las vellosidades que contiene el intestino, y eso impide que los alimentos puedan ser absorbidos correctamente. Por lo tanto, aunque, bueno, también lo que sucede con los celíacos, además de los trastornos intestinales, es que muchas veces se dificulta la absorción de los nutrientes. La prevalencia mundial se estima en 1 cada 100. La prevalencia se ha incrementado en los últimos años y se lo adjudica que esto a un mayor conocimiento de la enfermedad y técnicas de diagnóstico más sencillas. Un hecho importante a señalar es que durante mucho tiempo se vinculaba la enfermedad solo con la edad pediátrica, siendo hoy cada vez más frecuente el diagnóstico en personas de edad adulta. Actualmente la edad media del diagnóstico es 45 años. En cuanto al sexo, se observa una relación hombre-mujer de 2-1. Tanto en Uruguay como mundialmente hay más mujeres que padecen la enfermedad celíaca que hombres. En nuestro país tenemos diagnosticadas 70% de mujeres y 30% de hombres, por ejemplo.
La prevalencia de celíacos en Uruguay sería de un celíaco cada 100 personas. Hoy están diagnosticados el 10%, mientras que están sin diagnosticar alrededor de unas 31.000 personas. Es una enfermedad más frecuente de lo que se creía años atrás, y sobre todo las personas que tienen otras enfermedades. La investigación con anticuerpos específicos de la enfermedad ha sido uno de los grandes avances, dado que con una extracción de sangre podemos investigar estos anticuerpos y tener una aproximación diagnóstica. En ocasiones, los anticuerpos pueden ser negativos, pero si la sospecha clínica es importante, se debe hacer igualmente la biopsia. La biopsia intestinal sigue siendo el pilar fundamental en el diagnóstico, que es la prueba más fiable de la enfermedad celíaca, y no se debe iniciar ningún tratamiento sin haber realizado el estudio de la biopsia. Lo más importante es el riguroso control de sus comidas. La alimentación debe hacerse en base a productos naturales y frescos que en su origen, como decíamos, no contengan gluten, y deben rechazarse los alimentos elaborados y envasados en los que no se especifiquen los ingredientes, orígenes, desfasantes y también de almidones.
Y como es una enfermedad que tiene mucho que ver con la nutrición, con la alimentación, recibimos en nuestro estudio a Mariana Moriano y a Silvina Gigante, nutricionistas y docentes de la Escuela de Nutrición, para conversar de lo que es, bueno, esta enfermedad tan relacionada con lo que comemos. Bienvenidas a este espacio de comunidad de la radio de la universidad. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Muchas
gracias. Buenos días. Decíamos que el 5 de mayo fue el día del celíaco. Es una enfermedad que tiene que ver mucho con la alimentación. ¿Hay actualmente datos en cuanto a lo que es la prevalencia y el nivel de diagnóstico de esta enfermedad en nuestro país?
Hasta lo que sabemos, hay datos estimados de acuerdo a lo que es la prevalencia mundial, ¿no? Son datos estimados. Esa es un poco la información con la que contamos. Y bueno, un poco la importancia de, como decían ustedes, de conversar de este tema hoy es porque justamente la dieta libre de gluten, la dieta sin gluten, es el pilar, la medida principal, la medida de tratamiento, claro, para lo que es la enfermedad celíaca. Y es una dieta que, para que sea efectiva, tiene que ser realizada en forma estricta y de por vida, ¿tá? Entonces, bueno, todo lo que es el rol como profesionales de la nutrición, el rol de la educación nutricional y lo que son las redes de apoyo para celíacos cobran realmente una importancia fundamental.
Uh-huh. Hablamos del gluten. ¿Qué es el gluten, si podemos repasarlo, y en qué alimentos lo podemos encontrar?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El gluten, en realidad se entiende por gluten a la fracción de prolamina que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y también puede estar en variedades cruzadas de las mismas. Y también todo lo que son los productos derivados que algunas personas no toleran. Esta prolamina recibe distintos nombres de acuerdo al cereal del cual proviene, por eso tú hoy al inicio decías gliadina, que es en el caso de la prolamina que está presente en el trigo, ordeína en el caso de la cebada, cecalina en el caso del centeno y avenina en el caso de la avena. Uh-huh. Estas prolaminas son aminoácidos que integran las proteínas que contienen estos cereales. Digo, todos los cereales contienen aproximadamente un 10% de proteínas. En este caso, es esta fracción la que produce la toxicidad. El gluten en realidad como tal no se encuentra en alimentos, sino que más bien se forma cuando le añadimos agua tras el amasado y es lo que nos permite darle la estructura, o sea, forma una red tridimensional, que es lo que permite, por ejemplo, en productos horneados, obtener esa viscosidad, esa elasticidad, y que es una red que permite, luego que nosotros horneamos el producto, atrapar gases. O sea, es la característica típica de los productos horneados, por ejemplo, en el pan, en las tortas. Eso es gracias a la presencia del gluten.
O sea que el gluten, digamos que se activa, por ejemplo, yo tengo un kilo de harina y hago un pan y ahí cuando el pan se empieza a inflar, digamos, y a cocinar y le agrego agua para eso, se activa el gluten.
Cuando lo amaso, desarrollo esa red. Bien. Y esa red, una vez que lo horneamos, se expande y nos permite obtener ese producto esponjoso.
Bien.
Que es el pan. ¿En qué alimentos está? Bueno, ahí hay fuentes claras que contienen gluten, como ser obviamente el trigo, en todas sus formas, o sea, todas sus variedades, el trigo tritical, el bulgur, el cuscús, todos esos contienen gluten. En la avena, cebada, el centeno, y en todas sus formas, o sea, puede estar en forma de harina, sémola, almidones, gofio, y todos los derivados, o sea, toda la cantidad de productos que con estos cereales se elaboran, o sea, panes, galletas, tortas, alimentos rebozados, alimentos empanados, bebidas malteadas como la cerveza, bebidas fermentadas como el whisky. Ahí tenemos fuentes claras, o sea, claramente reconocemos la presencia del gluten. Pero hay fuentes que nosotros llamamos potenciales. ¿Qué quiere decir potenciales? Que en su formulación no incluyen como ingrediente principal estos cereales, pero lo pueden contener porque está en forma oculta. ¿Por qué? Porque está utilizado como aditivos. Por ejemplo, sopas instantáneas o helados pueden tener almidón modificado o maltodextrinas, que son derivados del trigo y que son usados como espesantes o mejoradores de textura.
Ajá.
Entonces, el desconocimiento de que estos ingredientes pueden provenir del trigo, esto lleva muchas veces a que el paciente realice transgresiones totalmente involuntarias porque sin querer y sin saber están consumiendo gluten. A nivel de la industria, este tipo de aditivos son muy, muy utilizados. Porque, bueno, forman parte de, o sea, se utilizan para mejorar la textura o se utilizan para mejorar las características sensoriales, vamos a decir, de estos productos, y entonces por eso puede estar presente en muchísimos alimentos, como ser sopas, caramelos, helados, yogures, en un sinfín de alimentos.
Estos cuatro cereales a los que hacía referencia Silvia, vieron que son el trigo, la T, ¿no? Sí. Porque es algo que se identifica, la avena, la cebada y el centeno. O sea que los productos sin gluten se identifican también sin TAC, con
sin
doble
TAC.
C, ¿tá? Porque justamente son productos que no contienen en forma evidente, como decía Silvia, o sea, no contienen esos productos como ingrediente y tampoco tienen contaminación con esos cuatro cereales que para el celíaco son tóxicos por su sola presencia. Entonces, el celíaco justamente tiene que buscar productos que sean libres de gluten y por lo tanto sin TAC. Pero esa sigla a veces se observa en los envases de alimentos y es importante identificar a qué hace referencia, ¿no? A esos cuatro cereales que para el celíaco son totalmente dañinos.
Seguro. Una de las cuestiones que quizás más nos llamó la atención es que la edad promedio de diagnóstico es de 45 años. Entonces, en realidad la pregunta es, ¿cómo se puede diagnosticar a una persona que tiene esta enfermedad celíaca? Y quizás al ser una edad bastante avanzada, porque puede pasar que, bueno, que a los 20, a los 40, es una edad bastante avanzada, donde las relaciones sociales y un montón de cuestiones, ¿cómo influye descubrir que uno es celíaco y cómo puede descubrir que uno es celíaco?
Bueno, la investigación, en qué casos buscar enfermedad celíaca, tarea médica, ¿no? Del equipo médico. Pero en personas que tienen familiares que tienen enfermedad celíaca o que tienen algunas condiciones que suelen estar asociadas con la enfermedad celíaca, es que se investiga la presencia de, ¿tá? O sea que hay situaciones puntuales, especiales, o por antecedentes familiares donde se hace la investigación. Silvia ha tenido experiencia de trabajar con niños celíacos y yo he escuchado de ella y de otras compañeras que trabajan en la edad pediátrica que muchas veces es más sencillo empezar con la dieta libre de gluten desde la infancia, por más que a veces se visualiza como, bueno, es más difícil también por otra cantidad de situaciones porque son dependientes de los padres, ¿no? Que muchas veces empezar con la dieta libre de gluten en la vida adulta, pero es una dieta que conociendo, por eso es importante el conocimiento y por eso es importante educar, y teniendo conciencia de la importancia de identificar los alimentos aptos, es una dieta que incluye un montón de alimentos naturales. Verduras, frutas, los cereales que no tienen gluten se pueden incluir, o sea, no puede incluir leche, claro, hay que vigilar las carnes en su estado natural, o sea, no es una dieta que vaya a tener carencias para nada, ¿sí? Sí hay que estar atento en qué productos identificar, no sé, Silvia, sí.
Claro, ¿se puede decir que es una dieta más cara?
Sí, sin duda que es una dieta más cara y porque en primer lugar es mucho más difícil acceder a alimentos libres de gluten a nivel del mercado, en el interior sobre todo. Nosotros después más adelante vamos a comentar el tema, pero hemos tenido la experiencia de realizar talleres en el interior del país y hemos podido constatar de que la disponibilidad de alimentos aptos para celíacos es mucho más difícil en el interior. Y en general este tipo de cereales tienen un costo mayor.
Bien, hablábamos de, esa dificultad para encontrar. Hoy en día, tal vez se vea por parte de los que no somos celíacos, de repente vamos al supermercado y encontramos algunos productos que tienen un logo que dice apto para celíacos o sin gluten. Ese etiquetado, ¿qué tan difundido está y de qué tanta ayuda puede ser para el celíaco? ¿Es una práctica habitual por parte de la industria o es una cosa marginal que, bueno, a uno le llama la atención porque es algo nuevo, pero se relaciona con pocos productos del mercado?
La rotulación sin duda que es muy importante para el consumidor porque brinda información y también lo protege de posibles engaños de las empresas. Entonces, la rotulación es algo muy importante. En nuestro país, el Reglamento Aromatológico Nacional, que es el decreto 315/994, en el capítulo 29, que es el de alimentos modificados, establece cuándo se puede denominar un alimento exento de gluten o naturalmente exento de gluten. O sea, la reglamentación existe, lo cual no es igual de todos modos una obligatoriedad, vamos a decir, por parte de todas las empresas, el tener que establecerlo. Es algo que si la empresa lo quiere hacer, lo realiza. Entonces, por lo tanto, no siempre todos los productos lo tienen, pero eso es muy importante y el que las personas puedan aprender a reconocer y entender el rotulado nutricional es muy importante porque les brinda la información necesaria para estar seguros de si el producto lo pueden consumir y estar seguros de que ese alimento es realmente libre de gluten.
Ahora, no todas las empresas que se dedican a producir alimentos tienen el rotulado que dice libre de gluten, pero todos los productos alimenticios deben incluir en la información de sus ingredientes si tienen, por ejemplo, estos aditivos que tú mencionabas que pueden contener gluten o no, tampoco.
Los aditivos que contienen los tiene que obviamente declarar. El tema es que a veces los puede declarar con una forma más genérica o que el consumidor no sabe y no los puede identificar. Claro. Por ejemplo, puede decir proteína vegetal y no establecer qué proteína vegetal.
Claro. O sea, no es una obligación por parte de las empresas.
Poner este alimento tiene gluten. Por ejemplo, es como se pone, no tiene, bueno, poner tiene.
Claro. O sea, la lectura de los ingredientes de un producto no es suficiente para saber si un producto contiene gluten o no, porque puede estar contaminado en forma cruzada por otros productos, por ejemplo, que se elaboran en la empresa.
Seguro.
O sea, que uno lea el listado de ingresos, el celíaco lo maneja y lo sabe bien. Que no diga que tiene estos cereales no quiere decir que sea apto. No sé si me explico, porque puede haber una contaminación. De ahí el rol para todos los productos dudosos o todos los productos que lo pueden tener como ingrediente minoritario, como explicaba Silvia, de ahí el rol del listado que elabora la Asociación de Celíacos en lo que es el análisis de aquellos productos que son aptos y que no son aptos. O sea, el celíaco maneja marcas comerciales que están analizadas y que tienen autorización porque no lo contienen como ingrediente y tampoco lo contienen como aditivo o tampoco estuvieron contaminados con gluten.
En su proceso de elaboración,
digamos. Exacto. O sea, es un poquito más complejo en ese sentido. Claro. No sé si fui clara.
Sí, porque, como decías, Marina, la contaminación, ¿dónde es que se puede producir en este tipo de productos? Justamente en la elaboración, en las industrias, en la empresa. Porque la harina justamente es un producto muy volátil y que si tú en tu empresa trabajas con ella, muy probablemente tus equipos, todo lo que el lugar donde se almacenan, todo lo demás, puede estar contaminado con gluten. Entonces, es de ahí a que pueda llegar a encontrarse en ese alimento, que si bien de pronto en su ingrediente principal no está elaborado con harina de trigo, puede llegarlo a contener porque en el proceso de elaboración se contaminó.
Ahora, para personas que no somos celíacos, no es a veces difícil imaginar una vida sin trigo, sin avena, sin cebada, unos alimentos que están omnipresentes en nuestra dieta. Ese cambio de hábitos me imagino que debe ser un cambio importante y también en cuando uno, a veces tiene diferentes actividades, se junta con otras personas, tratar de insertarse, pero con su alimentación libre de gluten en un grupo de personas que consumen gluten y no tienen ningún tipo de problema. También mencionabas unos talleres que ustedes realizaron en el interior del país, en donde identificaron esa desigualdad entre Montevideo e interior, una dificultad que tiene el interior para acceder a alimentos libres de gluten. Contanos sobre esa experiencia.
Bueno, esa experiencia surgió en el año 2010, a raíz de un curso que se realizaron algunos docentes de la Escuela de Nutrición del Departamento de Alimentos. Era un curso en realidad dirigido a manipuladores de alimentos, en el cual se hizo se brindó información de buenas prácticas de higiene en la elaboración de alimentos. Y a raíz de ese curso se hizo una evaluación a los participantes y surgió la necesidad desde ellos mismos de querer saber más acerca de la manipulación correcta en alimentos para celíacos. Entonces, en octubre del 2010, se realizó una actividad en el departamento de Tacuarembó, en el Centro Universitario de Tacuarembó. Fue una actividad de extensión realizada por docentes de la Escuela de Nutrición. Y luego en 2011 se realizó otra actividad en el departamento de Salto. Se hicieron talleres en el cual iban dirigidos a personas celíacas, los familiares de personas celíacas, manipuladores de alimentos. En esa actividad de extensión participaron docentes, estudiantes, referentes locales y también contó con la participación y con el aval de la Asociación de Celíacos del Uruguay. En esos talleres, la gente que participó en los talleres lo evaluaron como muy, muy positiva. Incluso se conformó y se consolidó un grupo con los pacientes celíacos y con los familiares, que ese grupo hasta el día de hoy se sigue reuniendo. Han intercambiado experiencias, se ha formado un grupo de decir, vamos y compramos alimentos para celíacos juntos, después nos repartimos y además de que también se ha generado ese referente en cuanto a si hay algún paciente nuevo que recién se le diagnostica, se sabe a dónde dirigirse, hay como un grupo de apoyo hacia las personas que se diagnostican más recientemente.
Y desde el área de extensión también hay experiencias de educación nutricional, de talleres de educación nutricional en el departamento de Flores también, que se realizaron entre el año 2010 y 2011. Un poco, como decíamos, ¿no? Para dar apoyo y dar elementos para poder facilitar lo que es la adhesión a esta dieta, que como decíamos es la medida de tratamiento.
Por eso es tan importante la información, seguro.
Bien, a veces no sé si es si es cierto el conocimiento, el dicho popular de que a veces se piensa de que los alimentos sin gluten, que son para celíacos, son dietéticos o son bajas calorías. ¿Eso es verdad o es un mito urbano, digamos?
Y no necesariamente, o sea, tenemos que ver qué significa que un alimento sea apto para celíacos, que no contiene TAC. Pero no necesariamente cumple las características o las condiciones que busca una persona que quiere bajar de peso o que tiene otra enfermedad. Entonces no son sinónimos, ¿no? Los productos pueden ser modificados en distintas líneas y con distintos objetivos. Lo que sí, tu comentario sirve para traer un punto importante, que el celíaco también debe cuidar su dieta en lo global, la calidad de su dieta en lo global, porque va a tener las mismas consecuencias si no se alimenta adecuadamente, no solo sin gluten, que otra persona que, por ejemplo, abusa de determinados productos. Entonces, la calidad global de la dieta es algo que nosotros, como profesionales de la nutrición, velamos siempre. En este caso, con el agregado de la exclusión de estos alimentos que, como decíamos, ¿no? Y bueno, en esto también en la historia ha tenido cambios. A veces las primeras recetas que se utilizaban con harinas especiales, harinas sin gluten, llevaban, por ejemplo, ingredientes grasos en mucha cantidad para poder formar esos panes especiales o esas preparaciones especiales, y eso se sabe que con tanta grasa no es saludable. Entonces, esto ha tenido también todo un cambio a lo largo de la historia, y por suerte hay productos que empiezan a sustituir esas funciones que se cumplen en otros panificados, en los panificados especiales, y que facilitan productos de muy buena calidad aún sin TAC, ¿no?
Claro, porque agregando un poco lo que decías tú, Marina, ¿qué nos sucede cuando nosotros queremos elaborar preparaciones como ser panes o tortas sin poder desarrollar el gluten, esta estructura tridimensional que yo les hablaba hoy? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, elaborar un pan con otros cereales, como ser el arroz, el maíz, que son cereales que no contienen gluten, nosotros no vamos a poder desarrollar el gluten. Entonces, sensorialmente nos van a quedar productos que son diferentes. Entonces, muchas veces hay que recurrir a la ayuda de otras sustancias que son, por ejemplo, hidrocoloides, como ser las gomas guar, las gomas garrofín o la gelatina, que lo que hacen es mejorar la textura de las masas porque interactúan con el agua de la preparación, y eso nos da otro cuerpo y otra elasticidad. Muchas veces, para mejorar la característica sensorial, como decía hoy Marina, tradicionalmente lo que se hacía era agregar más elemento graso, porque el elemento graso nos da más suavidad de alguna manera. Pero esto conlleva, obviamente, a un aumento de la densidad calórica y, obviamente, modifica el perfil lipídico de esa preparación. Entonces, como decía Marina, nosotros buscamos también que el celíaco tenga una alimentación balanceada y equilibrada, igual que el resto de la población. Entonces, no es recomendable el agregado de mayor elemento graso.
Claro. Habíamos comentado hace minutos sobre las actividades que habían realizado en el marco de extensión y también con allí en el interior del país. Sabemos que actualmente están en el marco de proyectos de investigación en conjunto con la Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas. ¿Qué nos pueden contar al respecto y cómo vienen marchando esos proyectos de investigación?
Sí, desde la escuela estamos trabajando en un proyecto justamente que investiga lo que es la adherencia a la dieta libre de gluten en la población que se asiste en la Policlínica de Gastro del Hospital de Clínicas. En este proyecto también participa el Departamento de Alimentación del Hospital de Clínicas, la escuela, como decíamos, y la clínica. Y bueno, también este proyecto, si bien lo que busca es determinar cuál es la adherencia, busca ver cuáles son las áreas de mayor dificultad en el cumplimiento de lo que es la dieta, ¿sí? Si es la identificación de los alimentos aptos, si es de pronto la manipulación de los alimentos, si es esto que se mencionaba de hoy, de el cumplimiento de la dieta en situaciones sociales, donde el alimento es compartido, y donde de pronto hay otro tipo de productos, y bueno, el celíaco puede llevar sus productos, pueden elegirse productos que sean aptos, que se pueden consumir por todos, digo, no tiene por qué excluirse porque hay alimentos aptos que son muy ricos y que los puede consumir el resto del grupo, ¿no? Entonces, bueno, tratar de identificar cuál es el área de mayor dificultad para el cumplimiento también permite focalizar un poquito las intervenciones educativas y las acciones en ese punto que se ha detectado como de mayor dificultad.
Y por el trabajo que han venido desarrollando, ¿se puede adelantar algo por dónde sería la principal dificultad?
Todavía está iniciando, o sea que todavía no hay resultados, pero pero es interesante escuchar justamente los
las experiencias de cada uno de ellos, seguro. Así que seguramente volvamos a invitarlas para que nos cuenten exactamente cuáles fueron las conclusiones de este de esta investigación y, bastante importante, las diferentes áreas que van a tratar.
Bien, les agradecemos a Mariana y a Silvia entonces por estos minutos aquí en la radio de la universidad contándonos más aspectos de la enfermedad celíaca. Ha sido un placer conversar con ustedes.
Bueno, gracias a ustedes también.